cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la
Dostoyevsky ya afirmó que y si el mundo se acabase y en el más allá, en algún lugar, alguien preguntase al hombre, bien, ¿has comprendido tu vida? ¿Y qué has concluido? Entonces el hombre podría, silenciosamente, entregarle el Quijote. Estas son mis conclusiones acerca de la vida. ¿Y tú, me puedes criticar por ello? Pero quien dice el Quijote, dice cualquier obra. Porque si echamos la vista atrás y llegamos a la antigüedad clásica, encontramos la siguiente consideración de Aristóteles. La poesía es más profunda y filosófica que la historia. Con ella, el genio clásico trataba de decirnos que a través de la poesía y de la literatura en general, somos capaces de construir el mundo tal y como nos gustaría que fuera, mientras que con la historia únicamente podemos verlo tal y como es. Por ello, no existe una fecha más apropiada que la de la muerte de Cervantes y Shakespeare para conmemorar el Día Internacional del Libro, pues ambos representan a la perfección en su obra literaria esa lucha de lo ideal con lo real, que es un claro reflejo de la mente humana. Porque ¿quién no ha querido vivir una vida mucho más ideal y fantástica? ¿Y qué nos lo permite mejor que la literatura y sus múltiples mundos? Y sobre todo, ¿qué mejor lugar que la FNAC de Alicante para hablarles en este día tan especial? Un día en el que el libro es el protagonista. Mi nombre es Sara Vera y seré la encargada de dirigir Sentido Inverso durante la siguiente hora, en la que como Cervantes y Shakespeare trataremos de rendir homenaje a los que hacen que el mundo sea un poquito mejor, los libros. Buenas tardes, mi nombre es Sara Vera, como ya he dicho, y tengo el placer de presentarles a mis compañeros Luis, Victoria, Nerea, en el programa en directo de la FNAC de Alicante en el Día del Libro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sara. ¿Qué tal?
Hola. Muy buenas tardes.
También tenemos que presentar en el control técnico desde la FNAC a Borja Cabrera y desde Elche a Azucena Sánchez. Y en labores de producción también tenemos a Cristina Ortega. Aquí empieza Sentido Inverso, donde tendremos las entrevistas de José Luis Ferris, Mariano Sánchez Soler, Olivia Martínez y Sofía Román. Y ahora sí, arrancamos.
No hay mejor fragata que un libro para llevarnos a tierras lejanas, decía Emily Dickinson. Radio UMH no se desplaza a lugares remotos, sino que con motivo del Día del Libro, el programa Sentido Inverso retransmitirá un programa especial desde la FNAC de Alicante.
¿Qué cuándo será? El próximo lunes 23 de abril de 6 a 7 de la tarde. Este programa especial contará con invitados como
José Luis Ferriz, premio Azorín de novela con su obra Bajarás al reino de la tierra y también profesor de la UMH.
Olivia Martínez, poeta.
O Sofía Román, escritora del libro En construcción.
Recuerda, programa especial del Día del Libro el próximo lunes 23 de abril de 6 a 7 de la tarde en la FNAC de Alicante.
Quizás se respira mejor, pero corremos delante de los mismos. Y es que pasado el tiempo, hay quien no envejeció.
A continuación, para empezar el programa, tengo el gusto de presentarles a mis compañeros Luis y Victoria, que nos traen a un invitado muy especial.
Nuestro siguiente invitado se llama Mariano Sánchez Soler. Es periodista, poeta, novelista, guionista e historiador. Es alicantino de nacimiento y afirma que, desde muy joven, supo que quería dedicarse a escribir. Estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y fue en la capital donde comenzó a trabajar al terminar su formación. Trabajó en el Periódico de Cataluña, en Actual, en Primera Plana, en la revista Interview, en Tiempo, en Diario 16 y un largo etcétera. Y también fue jefe de prensa del Ayuntamiento de Alicante. Desde el año 2000, compagina sus colaboraciones en los medios con la escritura. Mariano ha publicado novelas, ensayos, poemarios. Por ejemplo, El asesinato de los marqueses de Urbina, o Festín de tiburones, o Los Franco S.A., entre muchos otros títulos. Esto le ha llevado a recibir importantes premios como el Premio Internacional de Novela Negra, El Confidencial, o el Premio de la Crítica Literaria Valenciana, entre otros. Damos la bienvenida en Sentido Inverso a Mariano Sánchez Soler. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, quería preguntarle, usted es un gran experto y ha escrito mucho sobre las grandes fortunas creadas durante el franquismo y que sobrevivieron a este. ¿Escribir sobre un tema tan incómodo le ha traído algún tipo de represalia por parte de un sector, del sector objeto de su trabajo, un sector muy poderoso durante los primeros años de la democracia?
No, represalias no, porque nunca he estado a tiro, ¿no? O sea, nunca ha habido posibilidades de cuidar represalias. El problema es que el trabajo es mucho más complejo, mucho más difícil, ¿no? Tú tienes que buscar los datos, tienes que hacer la investigación, tienes que trabajarte la realidad, ¿no? Sin tener ningún apoyo, al revés, con bastantes trabas, ¿no?, a la hora de investigar. Pero represalias no llega tanto. La mayor represalia que hay siempre cuando escribes algo incómodo es el silencio, que no se concreta en actos simbólicos, sino simplemente pues hay más dificultad para publicar. Cuando publicas una gran editorial, como he publicado yo algunos de esos libros, luego les da miedo ir hasta el fondo, en fin, es más útil.
Y desde su punto de vista, ¿sobre qué temas es incómodo escribir hoy en día?
Bueno, todo lo que toque intereses económicos, intereses políticos, es incómodo. Tratar de decir la verdad documentada en los hechos, que los hechos manden por encima de las editoriales, entre comillas, eso es incómodo. Todo lo que aquello que molesta, ¿no?, a intereses, sobre todo económicos y políticos, es lo peor, siempre.
Bueno, últimamente se suelen oír algunas voces dentro de la política nacional que hablan del régimen del 77, en alusión a una transición fallida. Como experto en esta época, ¿cuál es su opinión acerca de esta afirmación sobre los primeros años de democracia en España?
Bueno, es que la transición fue un pacto que hubo entre la derecha posfranquista, o sea, y la izquierda clandestina hasta ese momento, ¿no? Entonces se aceptó un tipo de transición pactada, no de ruptura democrática como en otros países como Portugal o como Grecia ocurrió. Y claro, ese es el precio que se paga, ¿no? Los poderes económicos del momento controlaron totalmente la evolución. Si la izquierda quería participar, tenía que aceptar esas normas, ¿no? Entonces, lo que a mí más me entristece un poco es que el camino hacia la democracia nunca se sabrá, porque nunca en historia, en la vida, las cosas no es como podrían haber ocurrido, sino como ocurren. Luego dices, quizá a lo mejor, si se hubiera hecho de otra manera. Para mí el problema es que se aceptó un camino muy largo y con unos precios muy altos, ¿no? Me he dado cuenta que en 7 años hubo más de 600 muertos por actos políticos, por violencia política. Eso se silenció, no sé, pero está con nombres y apellidos, ¿no?
Y viendo libros secuestrados, raperos encarcelados, familias desahuciadas, pobreza energética, ¿cree usted que hemos superado la transición o vivimos en una lenta continuación de esta?
No lo sé, porque mira, en esos años, por ejemplo, se puso una multa a un cantante por decir un taco en un recital. Había un libro que se llamaba El libro rojo del cole, que era un libro que cuestionaba el sistema académico, el sistema, que también fue secuestrado. Se secuestraban revistas durante 3 o 4 meses porque lo que decían no interesaba. Entonces, bueno, hay una situación un poco extraña, ¿no? Porque es una situación autoritaria, de como si quisiese, algunos quisieran volver al pasado cuando el pasado es imposible de recuperar, ¿no? Entonces, bueno, es un momento muy extraño, muy extraño. De todas formas, yo creo que lo que identifica mucho esta época con aquella es la utilización de los tribunales. O sea, el sistema judicial en ese momento estaba totalmente al servicio del régimen y totalmente al servicio del post-régimen. Y ahora parece que estamos en la misma historia, ¿no? Utilizar, en vez de resolver las cuestiones políticas, judicializarlas y llevarlas a los... Entonces, eso se parece mucho. Estamos en un sistema democrático. Esto que estoy diciendo aquí hubiera sido imposible ahora mismo, lo que acabo de decir, y ahora habría un señor que vendría con la chapa y nos detenía a todos, ¿eh? Quiero decir que hay una diferencia de las reglas del juego, han cambiado. Pero desde el punto de vista simbólico sí que es cierto que hay una situación muy extraña, muy extraña.
Entonces, ¿cree usted que podemos afirmar que España es un país democrático?
España es un país democrático, lo que pasa es que la democracia tiene niveles. O sea, se basa en un código penal, se basa en un código civil, en una ley de enjuiciamiento criminal, un funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Claro, es un país democrático. Lo que ocurre es que la interpretación de esas leyes o de esa actual puede interpretarse o muy de forma muy progresiva o o progresista, o puede interpretarse de una forma restrictiva, ¿no? Nosotros pensar una cosa, la República Española vivió un bienio negro en el año 34-36, que significó que la derecha más ultramontana española ganó las elecciones, y durante dos años se dedicaron a aplicar lo más reaccionario dentro de la, comillas, legalidad, cerrar legalidad. O sea, que estos vaivenes es normal, pero es un país democrático, claro.
Bueno, y cambiando un poco de tercio, su obra literaria está fuertemente marcada por la novela negra. De hecho, ha escrito varios ensayos sobre este género, y en Anatomía del crimen, un ensayo sobre la novela negra, dice: la novela negra es un género narrativo que se detiene en la violencia para retratar nuestra sociedad con la ternura de una apisonadora. ¿Qué recursos le ofrece este género para mostrar la realidad social que no le ofrecen otros?
Bueno, en primer lugar, el realismo. O sea, es una novela realista, ¿eh? Se supone que las buenas novelas pues reflejan lo que está pasando, la realidad, cómo funciona el mundo, cómo funciona la fuerza de seguridad, realismo. Luego es una novela social, porque está contándote lo que ocurre en la sociedad, te está contando lo oculto de la sociedad, las fuerzas que realmente mueven muchas veces el mundo, bueno, muchas veces no, que mueven siempre el mundo. Entonces, esos dos aspectos de social, y el hecho de que hablas del mundo del crimen, del mundo del delito, porque no simplemente es un delito de crimen de sangre, puede ser otro tipo de delitos, no es necesario que haya asesinatos para que sea una novela negra. Entonces su proyección un poco con respecto a los lectores, las buenas por lo menos, es intentar explicar de qué va esto, ¿no? No sé si te he contestado bien, pero bueno,
Yo estoy contestada. Y bueno, para finalizar un poco, en estos tiempos que corren de smartphones y redes sociales, ¿por qué cree que es importante leer?
Bueno, porque, vamos a ver, el libro está medio escrito, o sea, la mitad es del autor y la mitad es del lector, de la lectora. El libro no se completa sin los lectores. O sea, los escritores escribimos, ponemos las palabras de tal manera que cuando los lectores, las lectoras lo leen, imaginen y vean lo que yo les estoy contando y interpreten lo que estoy contando. Entonces, es un acto individual, ¿sí? Y además es un acto de lectura que es absolutamente complementario con el cine y las grandes series de Wire y series así, que son extraordinarias como narración, ¿no? Entonces yo creo que es un problema también de tu relación personal con la palabra, ¿no? Y eso es una cuestión muy, muy íntima también, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias por tus palabras, por tus declaraciones. La verdad es que ha sido un placer tenerte con nosotros. Esperamos volver a escucharte pronto.
Cuando queráis. Es un placer para mí.
Ha sido un placer. Bueno, a continuación vamos a dar paso a otra invitada muy especial también, pero mientras se acomoda con nosotros, vamos a escuchar unas recomendaciones de libros de nuestros compañeros de la UMH que nos han recomendado.
Adrián Jiménez Díaz, Los últimos mohicanos de Manuel Vicent, y lo recomiendo porque es un libro que recoge la gran mayoría de perfiles literarios que existieron en España y resume su vida con las características principales, algunos de ellos son Azorín, Ortega y Gasset, y es muy interesante.
Hola, yo soy Ana Dioque, vengo a recomendaros un libro de Paz Castelló, escritora alicantina, 18 meses y un día. Trata sobre un caso de una mujer asesinada a manos de su marido, o sea, de violencia de género, y cómo su amiga intenta vengar su muerte. Lo recomiendo porque se ve un otro lado de la violencia de género, no solamente lo que afecta a la víctima, sino a lo que respecta a las personas que le rodean. Hay una estadística que dice que por cada mujer maltratada, asesinada por violencia de género, hay 25 personas afectadas a su alrededor. Y de eso trata el libro y creo que es muy interesante.
Muy bien, seguimos con mis compañeros Victoria y Luis. Adelante.
Bueno, en este caso tenemos el placer de recibir a una mujer que consigue traspasar el arte de la palabra a un trozo de papel. Ella, en sí, ya es arte. Se trata de la poeta, filóloga, docente y bailarina Olivia Martínez Jiménez de León, una alicantina que siempre tuvo claro que su camino estaba en las letras y no en los números, ya que se licenció en la Filología Hispánica de la Universidad de Alicante. Tras finalizar en 2004, decidió comenzar a participar en reseñas de libros, así como a crear sus propios blogs. Colaboró en Ex Libris, así como en la Gala Ciencia, participó en revistas y eventos de difusión poética, como en el ciclo de recitales Poetas en Cercanías. En 2016 salió a la luz con su obra El animal y la urbe. Buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Bueno, Olivia, para comenzar, se dice que cada poeta decide dejar una parte suya en sus versos. Y por ello quiero preguntar, ¿cómo has vivido haber mostrado al mundo ese yo interior que enseñas en tu obra El animal y la urbe?
Pues, a ver, con un poco de pudor, ¿no? Porque por un lado te sientes expuesta, ¿no? Y con ilusión, cuando publiqué el libro, primero me entró mucho miedo, ¿no? Diciendo, porque cuando terminas, nunca sabes cuándo terminas de escribir un libro de poemas puede estar continuamente siendo elaborado, ¿no? Entonces es como que lo dejas estar, pero no está terminado del todo, no sabes si está terminado del todo. Y entonces cuando salió a la luz, pues llegó la caja de libros a casa y no lo abrí ni se lo enseñé a nadie durante 2 o 3 días, en plan, no sé si la he cagado, ¿no? Y después pues ya me fui animando y bien, y con mucha ilusión, ¿no? Porque dices, bueno, he dado el paso, ¿no? de exponerme, un poco viviendo esa nueva sensación.
Bueno, la familia sin duda es un tema fundamental en una de las partes de tu obra, la urbe en concreto. Ahí los poemas toman ese camino un poco más íntimo y quería preguntar, ¿por qué llevarlo por ahí? ¿Qué significa la familia para ti?
Bueno, para mí la familia es el origen de todo, ¿no? Es el origen de donde aprendes tus límites, donde conoces tus traumas, tus limitaciones. La familia es el punto de origen, ¿no? Entonces, esa investigación me parece que a nivel personal la debería hacer todo el mundo, ¿no? Pero a nivel literario, en mi caso, es un filón al que continuamente vuelvo, porque,
bueno. Y bueno, como se ha mencionado, has estado colaborando con revistas y llevando tu propio blog, pero ¿qué es lo que de verdad te inspiró e impulsó a escribir tu propia obra?
Bueno, como os decía antes, escribir la poesía es un continuo. O sea, yo empecé a escribir siendo muy pequeñita y mis primeros poemas a lo mejor eran con 12 años, ¿no? Entonces, cuando das el paso de lo privado a lo público, eso ya cuesta un poco más, ¿no? Cuando de alguna manera también a mí me empujaron algunos amigos, tienes que lanzarte, ¿no? Tienes que atreverte a sacarlo. Y bueno, cuando vi que había algo que podía ser un todo, ¿no? Teníamos una obra ya más o menos que podía tener sentido, así que así fue.
Bueno, y en 2010 sale a la luz tu poemario.
2016.
En 2016, perdón, sí.
Nada.
¿Cuáles son tus próximos pasos para el futuro, tus próximos proyectos?
Yo sigo escribiendo, en algunas épocas con más ritmo, otras épocas con menos ritmo. Tengo otro libro cerrado, también continuamente en revisión, y me gustaría que ese libro también viese la luz, pero lo de la publicación, o bien tocar las puertas de editoriales o bien presentarte a concursos, es algo que también es muy cansado. Es decir, a mí me gusta escribir, no esa otra parte relacionada con la edición, que es más tediosa y más burocrática, ¿no? Pertenece más a la sociología de la literatura que a la literatura en sí. Entonces, espero que ese libro, no voy a decir el título para no gafarlo, pero ese libro vea la luz pronto.
Y bueno, para finalizar, estaríamos encantados de que nos pudieras recitar un poema.
Vale.
Así que cuando quieras, pues voy a recitar, perdonadme que piense nada, voy a recitar el de boles de fruta. Mi abuela preparaba boles de fruta fresca, pelada y cortada para mi abuelo. Ella no tenía muchas palabras, hablaba como escribía, con la letra de una niña de 6 años, temblorosa. Por eso le decía te quiero a mi abuelo, con sus boles de fruta, por la mañana y por la noche. Introducía el cuchillo en la carne de la manzana y arrastraba su filo con destreza y rapidez hasta devolver al alimento a su nueva forma. Y después lo troceaba en gajos y le arrancaba el corazón y lo ponía en un bol de color ambarino con las demás frutas crujientes y hermosas como adolescentes tardías. Y se lo llevaba al abuelo, que estaba sentado en el sofá y sonreía. Vicente, que te quiero.
que aquí te dejo la fruta y mis palabras peladas. Y ella se quedaba mirándole unos segundos, como esperando algo que no pasaba. Y después continuaba mirando cómo el abuelo arremetía, cómo lincaba el diente a la fruta, que crujía y se hacía líquida en él. Y luego él masticaba cada uno de esos gajos varias veces y ella volvía a la cocina a recoger las pieles.
Bueno, me ha parecido precioso.
Fascinante. Muchas gracias.
Creo que están todos de acuerdo conmigo en que estamos deseando que ese libro que tienes preparado salga a la luz para poder disfrutar de él y para poder pasear por sus hojas.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Igualmente.
Bueno, vamos a volver con las recomendaciones porque yo quiero escuchar más.
Me llamo Cortés Correas. El libro que recomiendo es La niebla y la doncella, de Lorenzo Silva. Y lo recomiendo, aparte de por lo bien que están narrados los hechos, es una novela detectivesca y, no sé, pienso que la gente se lo debería leer porque nunca te esperas lo que va a pasar en esa novela. Entonces te engancha.
Buenas, soy Cristian Rubio y yo recomiendo el libro de Rodríguez Monzón, de Grango Wyoming, que es un libro en el que cuenta su adolescencia aquí en España, su punto de vista, cómo ha transcurrido la transición y muchos puntos de vista interesantes que os pueden aportar cosas en vuestro día a día.
Bueno, me llamo Isabel Soriano Sánchez y el libro que voy a recomendar es Pez la hierba, de Ángel Gil, y trata sobre las injusticias que hemos padecido las mujeres, o sea, cómo nosotras por ser mujeres hemos estado discriminadas entre los deportes, y sobre cómo la justicia cubre casos que no le interesa saber al pueblo. Y bueno, pues por eso lo recomiendo, porque es curioso, trata dos temas que estamos viviendo actualmente.
Me llamo Juan Mira Galindo y recomiendo a todos los que sepan valenciano el libro Totes les cançons parlen de tu, de Xavi Sarrià, que es un libro que habla muy bien sobre cómo es la adolescencia y cómo trata ciertos temas.
Soy Mario Montes Guerrero y te recomiendo Nartep Destino Final, que es un libro de un autor muy poco conocido, que es Sebastián de la Torre Badós, que pasó del Mercadona al estrellato.
Soy Pablo Parra y os recomiendo 1984, porque si no leéis este libro viniendo de la Facultad de Periodismo, no tenéis vergüenza.
Hola, pues soy Paula Eltel y el libro que recomendaría es el libro Amarillo, que es una historia de superación de un chico que tiene cáncer y es un bestseller y está muy bien porque lo cuenta de una manera muy positiva y te hace ver que si él lo vive de una manera positiva, ¿por qué no vas a vivir tú el día a día así también?
Hola, yo soy Verónica Roche y os vengo a recomendar un libro que se llama Cada mes a un Vietnam, de Enric González, y trata sobre las diferentes historias de los periodistas más importantes del panorama actual español. Y es un libro que realmente recomiendo para aquellos periodistas que están iniciándose en este mundo tan difícil y que te transmite un poco la negatividad de este oficio, pero la reconfortabilidad de estudiar periodismo.
Mucho por vivir es más que un alegato de esperanza o una oda al futuro. Mucho por vivir son palabras que encuentran su pleno significado cuando se asocian a mujeres luchadoras, a corredoras de fondo que superan con cada uno de sus pasos el obstáculo del cáncer de mama. El 25 de noviembre de 2018, la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama en Elche y la Comarca, AMACMEC, y el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la UMH organizan una carrera solidaria que necesita dos elementos previos: el diseño para la serigrafía de la camiseta y para el cartel oficial de la carrera. ¿Te gustaría participar? Pues solo tienes que presentar uno o varios diseños inéditos que recojan en algún lugar del boceto un lazo rosa y las palabras con las que empezábamos: mucho por vivir. Las propuestas se deben enviar en formato vectorial y JPG a la dirección electrónica umhsaludable@umh.es hasta el 13 de mayo. Queremos que seas tú el que plasme lo que simboliza mucho por vivir.
A continuación, tenemos el placer de poder hablar con José Luis Ferris, yo y por supuesto mi compañera Nerea.
Sí, además, un hombre que es nuestro profesor en la Facultad de Periodismo, que nos ha enseñado a amar las palabras, que es escritor, compañero, amigo, poeta y ensayista. Bueno, también es conocido por ser el autobiógrafo de Miguel Hernández. Muchísimas gracias por estar con todos nosotros en este día tan especial.
Encantado de estar con vosotros.
Antes de comenzar a hacerle unas preguntas, me gustaría decir una frase con la que estoy segura de que usted se va a ver identificado. La lectura de un buen libro puede cambiar el destino de tu alma, ¿no cree?
Bueno, hay libros que te marcan un antes y un después, ¿no? Que te abren los ojos a una realidad que tú desconocías o que de repente te dan un golpe en la frente y dices, no había caído en esto. O bueno, pues es verdad, estaba deseando que alguien me contara algo que yo quería decir, no sabía cómo, ¿no? Los libros es que son tantas cosas que desde luego la mía en buena medida, pero yo creo que la de muchísimas personas está marcada por un buen libro en un momento determinado.
¿Qué adjetivo le define mejor de todos los que antes mencionábamos en la entradilla?
Uf. Bueno, vamos a ver, yo soy escritor y mi vida es la literatura y vivo por y para la literatura. Y sí que es verdad que yo, cuando era un chaval y acabé en el instituto, yo quería ser profesor también. Y de hecho hice filología hispánica para dar clases. Lo que pasa que hubo un momento en mi vida en que por circunstancias me dediqué solo a la literatura, solamente a la literatura. Y cuando estaba en esas, pues un día recabé por accidente por la Universidad Miguel Hernández para dar un curso de una semana sobre técnicas de escritura. Y esa es la historia que sirvió para que una vicerrectora, cuando tuvo un problema en la universidad, me llamara un domingo para incorporarme al día siguiente para dar clases porque había un problema con un docente en aquel momento, ¿no? Y bueno, pues me acudí allí y ya no salí. Entonces he compaginado mi vida con la docencia. Me encanta estar delante de alumnos, aprendo muchísimo, cada curso que pasa por mi vida es un nivel que voy subiendo espiritualmente, internamente, en muchos sentidos. Y ha llegado un momento en que, aunque la literatura, insisto, es mi vida por completo y es escribir es una forma de estar en el mundo, sí que es verdad que estar con alumnos y dar clases también, ¿no? Se ha juntado y ya no sabría qué hacer sin las dos cosas.
Bien, ¿y desde su infancia ha mantenido un fiel contacto con los libros por voluntad propia o esta pasión se debe a la ayuda de algún personaje en concreto en su vida?
Bueno, siempre hemos tenido algún maestro que nos ha marcado. Nuestra vida son maestros y son maestras, eso está claro. Pero sí que es verdad que en mi vida tuve más voluntad que otra cosa porque descubrí el amor a los libros. En mi casa no había libros prácticamente, tenía una hermana mayor que dejaba entrar alguno al principio cuando era muy pequeño y se los quitaba y yo iba leyendo lo que ya no leía. Y con el tiempo pues me acuerdo que los Reyes Magos para mí eran pues el juguete que me apetecía y siempre algunos libros, ¿no? Unos que editaba Bruguera y eran, los podía leer de dos maneras. O a base de dibujos, porque tenía alternativamente dibujos y viñetas como cómic y luego el texto. Y ahí descubrí a Moby Dick, la Isla del Tesoro. Y ahí me enamoré de leer, ¿no? Yo creo que eso fue. Y los libros que se hicieron en mi casa fueron los que la familia, bueno, fueron los que yo iba metiendo en mi casa, ¿no? Y yo creo que es algo que sí, que me iba alimentando de personas que tenía a mi alrededor, sobre todo, insisto, maestros, y me reforzó. Llegó un momento en que los libros eran un apoyo para mi vida, pero no fue nunca una imposición, al contrario.
Bueno, imagino que para usted no tuvo que ser fácil el camino recorrido hasta poder denominarse escritor. ¿Con qué obra escrita por usted llegó a sentirse plenamente realizado en el mundo de las letras?
Bueno, evidentemente con un primer libro de poemas que presenté a las ayudas que daba el Ministerio de Cultura con toda la osadía del mundo. Nos presentamos cerca de 14.000 aspirantes a publicar su primer libro o publicar su libro. Entre cuyos aspirantes había escritores consagrados, muchos consagrados, y daban 10 en toda España. Y tuve la suerte de que me dieran una de esas, ¿no? Y esa fue un debut en el mundo de la literatura, de la poesía, al lado de poetas a los que le dieron también la beca, como Félix Grande, como Ramón Irigoyen, como Carmen Conde, y me encontré una lista, ¿no? La beca a la creación literaria fue para mí un espaldarazo. Y luego, al año siguiente, presentarme al premio soñado por todos los escritores de este país, que era la Donais, el que había servido de trampolín para pues Agustín Goytisolo, Ángel González, Claudio Rodríguez, todos los poetas que conocíamos. y que me premiaran a mí en aquel año también y sacar dos libros a la vez, casi el del ministerio con ese, ¿no? En el año, yo tenía 23 o 24 años y para mí ver el libro ya, eso fue para mí, y que te hablaran en los libros, en los periódicos de ti, que hicieran reseñas, además con un término que me llamó mucho la atención porque no me conocía nadie. Y había un artículo que era sobre la poesía ferrisiana, ¿no? Y entonces, hombre, nerudiana, se lorquiana, pero ferrisiana, con el primer artículo que me dedican en la vida, ¿no? Yo, claro, me quedé espantado de aquello. Aquí, cuando vi el libro en la mano, es cuando me di cuenta de que, bueno, era escritor. Y luego ya, quizá, el golpe más fuerte en mi vida fue ganar el premio Azorín en el año 99 y verme en Planeta, ¿no? Ya como autor de la...
Bien, y sabemos que en 2010 sacó a la luz su primer libro sobre Miguel Hernández. ¿Y cuál fue el proceso, a grosso modo, que hizo para realizar una investigación de tal envergadura?
El primer libro sobre la primera biografía de Miguel Hernández sale en 2002. Lo que pasa es que en 2010 sale una nueva edición ampliada. Ajá. Y la que ha salido hace un año es la última de la última revisión. Es un libro que lleva saliendo 16 años. Y lo bueno es que va ampliando lectores y ediciones y va creciendo en páginas, ¿no? Empezó siendo un libro de 400 y pico páginas, ya está en 600, porque sirve para corregir, para enmendar, para mejorar, para hipótesis que se han convertido ya en tesis, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, aquello fue un encargo editorial, no me arrepiento de decirlo ni de confesarlo. Yo no fui a buscar a Miguel Hernández, me buscaron los editores para que yo hablara de Miguel Hernández. Consideraban que una persona con una cierta sensibilidad, filólogo, nacido en la provincia donde nació Miguel Hernández, poeta también, porque había debutado en la poesía, era la persona idónea para escribir sobre el poeta. Y la verdad es que yo había hecho una edición crítica en Espasa Calpe de la poesía de Miguel Hernández, una antología, y consideraban que era la persona más preparada para hacer esa biografía. Y la verdad es que me tiré un tiempo investigando y salió aquel libro que me ha dado muchísimas alegrías y me ha llevado casi a todas partes del mundo, ¿no? Y que sigue ahí. Pero tengo que reconocer que me convenció para hacerlo mi editora de Planeta, Ana Gavín, pero sobre todo una amiga que siempre menciono y que ya no está con nosotros, desgraciadamente, que es la escritora Dulce Chacón, que se vino a Alicante con mi editora, se tiraron 3 días hasta que se llevaron el contrato firmado, porque a mí me daba muchísimo vértigo meterme en el proyecto catedralicio de hacer yo la biografía de Miguel Hernández.
¿Y cómo es eso de que le llevó a recorrer el mundo el libro?
Bueno, porque lo he presentado en Nueva York, lo he presentado en Asia, lo he presentado en África, lo he presentado en media Europa, lo he presentado en La Habana, en todas las ediciones que han salido. Están saliendo ediciones en muchas partes del mundo sin pedirme permiso y a veces luego se disculpan contigo invitándote a la Feria del Libro, como me ha pasado en La Habana. Yo conocí La Habana y Cuba gracias a que estaban pirateándome la biografía de Miguel Hernández, una editorial de allí, y quisieron disculparse invitándome a estar allí una semana, ¿no? Y luego también ha pasado con otros sitios. Ahora mismo la biografía ha salido en Estados Unidos, en inglés, ¿eh? Y bueno, pues es un libro que me está haciendo viajar mucho. Y bueno, muy bien, porque la figura de Miguel Hernández me encantaría que fuera la obra lo que más se conoce de Miguel Hernández, pero la vida de Miguel Hernández atrae mucho y siempre he dicho, bueno, que la biografía sirva para llegar a la obra mejor.
Uh-huh. ¿Y podría contarnos alguna anécdota vivida durante la investigación que hizo sobre el poeta Orión Álvarez?
Bueno, hay de todos los colores, ¿no? Muy positivas, descubrir a alguien que si no hubiera sido por la biografía no hubiera llegado a tiempo de conocer, a punto ya de morir, porque son personas de mucha edad y que te descubre cosas de Miguel Hernández que no estaba en ninguna parte. Uh-huh. Cosas sorprendentemente divertidas y a veces casi cómicas, como un señor que se tire 2 días contándome su experiencia con Miguel Hernández en la cárcel y luego encajo fechas y era mentira, porque el señor había estado en la cárcel en el año 55 y Miguel murió en el 42, ¿no? Y entonces dice estas cosas, ¿no? Gente que quiere... Y luego gente, cosas más tristes cuando sacas a la luz temas realmente profundos como la muerte de Miguel Hernández y quien envolvió un poco esas circunstancias y que te lleguen amenazas de muerte porque no quieren que publiques ciertas cosas. Dice, vamos, estamos en el siglo XXI, llevamos bastantes años de democracia y todavía hay sectores sociales y religiosos que no quieres que cuentes ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, he tenido todo tipo de experiencias. Y las más hermosas con lectores. Lectores que te encuentras en un pueblo de Huelva y un señor que te abraza con las manos llenas de callos porque se tira todo el día en el campo, es agricultor, y te da las gracias por haber puesto delante de él, y yo no lo puse, vamos, se lo compraron sus hijos, un libro como la biografía de Miguel Hernández, que era el segundo libro que se leía en su vida. El primero fue el código de circulación para sacarse el carnet del tractor. Entonces, claro, que te diga que es el segundo libro que se ha podido leer, dice mucho, porque no es un libro eruditamente académico, que es lo que más miedo me da de ciertas obras, sino que es un libro absolutamente de investigación, con toda la profundidad investigadora que tiene que tener un libro, con el rigor, pero además divulgativo, que pueda permitir que alguien como este hombre pueda leerlo, ¿no?
Y bueno, en el panorama literario existen más hombres escritores que mujeres. A pesar de ello, usted ha publicado un libro sobre María Teresa de León y otro sobre Carmen Conde. ¿Opina que existe machismo en la literatura y qué cree que podríamos hacer nosotros como lectores para cambiarlo?
Bueno, machismo, por supuesto. Vamos, ha ido decreciendo un poco, pero evidentemente en los años en que todas estas mujeres nacieron, las conocidas del 27... el machismo era brutal, pero por parte de la propia pareja, no solamente del contexto. Sí. Alberti fue machista con María Teresa León, Neruda fue machista con las mujeres de su vida, empezamos a pasar la lista, Ortega fue un gran machista, Gregorio Marañón, médico de la época, era un machista, Ramón y Cajal, es que no, pero porque la sociedad era así, es claro. Decir, era normal. El machismo llega hasta nuestros días. Yo cuando empecé a ir con mi novia, pues no sé si recuerda, a mitad de los 80, un día se me ocurrió levantarme en su casa, que me habían invitado a comer, a recoger el plato, y mi suegro me cogió del brazo y dice: quita, no des ejemplo, vamos, no des ejemplo, ¿qué haces? Un hombre recogiendo la mesa, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XX y eso está ahí, no pueden concebir que. Y desgraciadamente ocurre, estamos intentando recuperar todo lo que han manchado, lo que han tapado, la gran barbaridad que han hecho con la historia, ¿no? Y con estas mujeres, pero queda mucho trabajo por hacer y desde luego fueron las víctimas cuando ellas realmente tuvieron una luz propia y una inteligencia que hay que demostrar desgraciadamente y sacar a la luz porque han sido ninguneadas.
Bueno, mi compañero Luis quiere intervenir para hacer una pregunta.
Bueno, yo quería preguntarle que los hombres como lectores, como escritores o como periodistas, ¿qué podemos hacer para paliar este mal que históricamente ha ocurrido del machismo en la literatura?
Bueno, es verdad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que de momento estar ahí, en cualquier iniciativa, y ser nosotros quienes tomamos la iniciativa, no esperar que sean las mujeres las que se muevan. A mí nadie me dijo que investigara lo que había pasado en los años 20 y 30. Y yo descubrí lo del sinsombrerismo leyendo las memorias o lo que ella había escrito de Maruja Mayo. Y cuando vi la palabra sinsombrero y sinsombrerismo, enseguida lo saqué a la luz, lo metí en la biografía de Maruja Mayo. Y ahora ya el sinsombrerismo es casi una etiqueta de una generación. Bueno, pues tuvo que ser un hombre quien sacara todo eso a la luz. Y luego ha venido mucha más gente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar la iniciativa, no esperar que las mujeres se muevan, sino que ellas se unan a algo que estamos haciendo y que es lógico, con todas las consecuencias. Yo vamos, he caído mal últimamente a más de un amigo, por ahí, escritor, porque he sacado a la luz a María Teresa León sin importarme que quedara bastante mal en la historia Rafael Alberti. Pero es que no me ha tocado otra, porque el agravio comparativo, tanto hacia él y como de él mismo, es grande. Si leemos las memorias de María Teresa León, Rafael Alberti estuvo 50 años con ella y forma parte de sus memorias. Si leemos las memorias a Rafael Alberti, no menciona a María Teresa casi en ningún momento. Él era el único que iba por el mundo triunfando, ¿no? Y esa falta de ecuanimidad, de visión, está ahí en todo. Y bueno, lo que podemos hacer es tomar la iniciativa, insisto, escribir mucho sobre ellas cuando tengamos tiempo, no dejar de perder esa perspectiva, y ahora que estamos recuperándolas, que no se vuelva a pasar de moda el tema, que no sea una moda el feminismo o sencillamente la reivindicación de las mujeres, que sea un presente y que llegue un momento en que estemos todos absolutamente iguales en eso.
Le queríamos pedir que nos recitara un poema de todos los que tiene.
Bueno, como ha habido una mínima descoordinación por mi parte y llevo un día un poco complicado, no he traído ningún poema mío. Y la memoria, os puedo recitar poemas de Lorca y de Miguel Hernández hasta cansarnos, pero míos no me acuerdo de ninguno, sobre todo de aquella época, vamos, y más contemporáneos difícilmente. Lo que sí que os voy a leer, si os parece, ya que estamos en la fecha que estamos y que, bueno, hace tres semanas que celebramos, dos semanas que celebramos la senda del poeta, de Miguel Hernández, pues publiqué en la prensa nada, unas líneas para recordar en un pequeño artículo por qué Miguel Hernández es un autor importante y necesario. No está sobrevalorado, como dicen muchos, al contrario. Y entonces escribí esto, que voy a leer solamente un fragmento, el primer párrafo. Un 28 de marzo, como el pasado miércoles, pero de 1942, el poeta Miguel Hernández fallecía en el reformatorio de adultos de Alicante. Es bueno recordarlo. Y también es bueno saber que 76 años después de aquel suceso, su obra y su nombre han ganado en vigor y han revalidado su vigencia. Las razones del fenómeno hay que buscarlas dentro y fuera de cada uno. Hay Miguel Hernández para todos. Hay Miguel para los millones de niños yunteros que despedazan un mendrugo cada día para sobrevivir, explotados por las guerras, por el hambre o por las multinacionales sin escrúpulos. Hay Miguel Hernández para el último desesperado de la tierra, para aquel que se perdona la vida cada día. Hay Miguel Hernández para cualquier enamorado que quiera traspasar el umbral del abrazo, descubrir con su boca el universo insólito de otro ser que te aguarda. Hay Miguel Hernández para los pobres de pan, para los ricos de alma. Hay Miguel Hernández para los que nunca pusieron precio a su dignidad, para los que viven y los que mueren con la cabeza bien alta. Hay Miguel para todos cuantos defienden la alegría cada vez que amanece.
Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido un placer.
Bueno, espero acompañaros casi siempre, toda la vida, un poquito ojalá, detrás, aunque sea como recuerdo.
Ojalá, muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, seguimos con más recomendaciones, la última.
Pues soy de Vergara, el libro es El amor, toda locura, de Mónica Carrillo, y aparte de que es porque me gusta mucho Mónica Carrillo, es una periodista también de Elche, aunque no estoy en Elche, pero es de Elche, y me parece un libro muy interesante para conocer su mundo y su mundo interior.
Bueno, seguimos con el programa. A continuación, la siguiente invitada. Bueno, prefiero que la escuchéis vosotros.
No habéis conocido realmente el sol si nunca os habéis despertado junto a ella, ilusos. Le caen por la espalda perfectas espirales azabachadas, por la que os juro querréis perderos. Su piel es de un blanco tan inocente que son inevitables las ganas de protegerla. Pero a pesar de su corta edad, le descifro en la mirada el ansia de volar. Ojalá algún día seáis dignos de su amor, porque quiere tan bien, tan puro, que a veces me pregunto cómo sobrevive si dentro de su ser no hay más órganos que un enorme corazón. Va por la vida con un ejército de sonrisas capaz de asesinarte de felicidad, y que venga quien quiera a intentar convencerme de que existe una manera más bonita de morir. Cuando baila, la poesía se le escapa por los poros. Sería musa de una obra completa si Neruda o Benedetti la hubieran observado. Y si llora, a mí me sangra el alma. Cuidado, si os mira directamente a los ojos, estáis perdidos. Es imposible escapar de tanta ternura y bondad. Y así estoy yo, encandilada hasta los huesos de mi hermana.
Bueno, tenemos el placer de contar hoy también con Sofía Román, estudiante de periodismo UMH, compañera del programa Despierta UMH y autora del poemario En Construcción, el cual lanzó en 2017 la editorial Poesía eres tú. Buenas tardes, Sofía. Una argentina que ha dado la vuelta al mundo a menos de 21 años de edad, ¿no es cierto? Palma de Mallorca y luego Elche. Eres toda una trotamundos. Bueno, mi pregunta, ¿por qué has elegido ese poema para empezar?
Bueno, he elegido este poema porque se lo dediqué a mi hermana y es una de las personas más importantes de mi vida y bueno, una de mis musas y me enseña muchísimas cosas. Aprendo, tiene 10 años menos que yo y aprendo más de ella que de muchísima gente que es más mayor que yo.
¿Y cómo crees que evoluciona el papel de la mujer en el panorama literario actualmente? ¿Por qué cuando hablamos de poesía se nos viene a la mente más nombres masculinos que femeninos?
Bueno, en la historia de la poesía sí que es cierto que la mayoría de nombres que se nos vienen son masculinos. A día de hoy sí que creo que esto está cambiando. Ahora estamos en un panorama, Elvira Sastre, Loreto Sesma, Victoria Ash, con toda este nuevo movimiento poético que se ha generado, creo que sí que están teniendo muchísimo lugar las mujeres.
Bueno, dices que leer el libro En Construcción es como coger un bisturí y hacer cortes e inspeccionar por todo tu cuerpo.
por todo tu torso, perdón. ¿Qué cortes son necesarios para poder transmitir lo que sientes a las personas?
Bueno, cuando yo hablo de cortes me refiero a que cuando lees este libro te metes en mi pasado y te metes un poco en mí. Son cosas que ya no me duelen y justo por eso soy capaz de escribirlas y de compartirlas, porque ya no me duelen. Si me doliesen no las podría contar.
¿Pero las escribiste cuando te dolían?
Sí, pero fue una manera, digamos, fue cuando lo empecé a escribir, mi propia manera de superarlo, de salvarme, de... Necesitaba deshacerme todos los nudos que tenía por dentro, pero no fui capaz de enseñarlo hasta que yo consideré que lo había superado y que ya a mí misma no me dolía leerlo.
Entonces, ¿tú crees que te arrepientes de haber pasado aquella mala experiencia o ha sido gratificante coser tus heridas, como dices, y destapar todo tu potencial literario en un libro?
A ver, por una parte me arrepiento porque lo pasé mal y porque hay cosas que te marcan ya para siempre. Hay experiencias que te marcan, entonces sí que me arrepiento por eso. No me arrepiento porque a la misma vez, al ser experiencias, te enseñan. Entonces, luego cuando te pasan otras cosas, actúas de manera diferente, es como que aprendes, creces como persona y a mí en parte considero que me ha servido un montón. Además de ya para escribir o no, como persona, para evolucionar y para crecer, me ha servido muchísimo. Entonces, por esa parte estoy contenta. Luego, por la otra, pues bueno, pasarlo mal nunca es gusto de nadie.
Bueno, y sabemos que Loreto Sesma es muy importante para ti y yo te quería preguntar por qué ella y qué tiene ella que no tengan los demás.
Y Loreto es la caña. O sea, Loreto es para mí increíble. Con nada te hace un pedazo de poema, tiene una manera de expresarse, unas metáforas, es decir, es sencilla y es interesante a la vez. Ella con palabras normales y corrientes te hace unos juegos de palabras, unas metáforas, un todo que cuando la lees dices, joder, tío, qué envidia. ¿Cómo eres capaz de transmitir de esta manera? Y además, bueno, tiene una voz en YouTube, porque ella recita también en YouTube, y es genial. Es que cuando la leo... A ver, también es que a mí Loreto, en parte, me salvaron mucho sus libros. Cuando yo la empecé a leer fue como que los sentí mucho y los hice muy míos. Entonces, los tres poemarios que ha publicado, para mí son de referencia. O sea, es que me encanta.
Bien, y... Remontándonos a lo anterior dicho, eres estudiante de periodismo en nuestra universidad, en la Miguel Hernández. Entonces, ¿qué opinan tus compañeros de los logros que has conseguido? ¿Tú te sientes diferente a ellos?
No, para nada. O sea, no me siento diferente a ellos porque lo que he hecho tampoco... Es decir, yo he compartido lo que a mí me gusta hacer. Y otro a lo mejor le pasa con los deportes y a otro le pasa con otra cosa. O sea, que diferente a ellos no me siento para nada. Y lo que sí que es verdad es que me han apoyado un montón. A ver, de 100 personas, considero que no te puedes llevar bien con las 100 personas. Pero en general, la gran parte de clase me ha apoyado un montón. Y en particular, la gente más cercana a mí, bueno, me ha apoyado muchísimo. En todo, cuando presenté el libro en Alicante, cuando recibí el libro en mi casa, estaban dos de las tres personas que hay hoy aquí conmigo, estaban en mi casa y fueron las primeras en leerlo. Abrí la caja y ellos cogieron uno cada uno. Entonces sí que me he sentido súper, tanto por mis compañeros de clase en general como por mi grupo más particular, muy, muy apoyada.
Bueno, yo quiero rascar un poquito en tus comienzos. Entonces, ¿de dónde viene tu pasión por las letras?
La verdad es que no lo sé. Porque, a ver, en mi casa... Mis padres siempre han trabajado muchísimo, entonces tampoco han tenido tiempo ni de ver la tele ni de leer prácticamente. Mi madre siempre lo intentaba antes de irse a dormir, pero se dormía. O sea, se ponía a leer, se leía una página y se dormía. Entonces, no es algo que me venga tampoco de familia, así que es verdad que, bueno, mi abuela lee, pero tampoco es una gran pasión. Pero a mí me han gustado los libros desde pequeña, no sé, yo me ponía a leer y mi madre me decía, Sofía, a poner la mesa. Y yo me iba a poner la mesa con el libro en la mano y me decía, pero deja el libro. Y digo, no puedo, estoy muy enganchada, necesito leer. Y me han gustado siempre las letras. De hecho, siempre he tenido claro que quería estudiar periodismo. siempre muchísimo. Y, pero es una pasión que yo a veces me lo pregunto, digo, ¿pero por qué me gustará a mí esto? Si en mi casa no ha sido algo que... Y tampoco es que diga, bueno, me regalaron un montón de libros de pequeña. No, pero no sé. Siempre leer, ir a librerías, siempre me ha encantado ir a librerías, ver libros, y ahora es... Y de todos los géneros, de la poesía, la novela, todo. Pero no sé decirte exactamente una razón.
Innato.
Sí, me sale de dentro.
Sí. Bueno, y ahora que sabemos más de ti, ¿en qué momento decidiste tú ponerte en construcción?
¿Titular el libro así?
Claro, es decir, ¿cómo lanzaste tú el producto al mercado? ¿Qué ayuda recibiste?
A ver, yo cuando, bueno, estuve mucho tiempo escribiendo y una vez que tuve, no sé, un montón de poemas, como que los reuní, les di un orden y dije, bueno, voy a intentarlo, porque nunca he sido una persona que me gusta que las cosas me lleguen. Yo, por ejemplo, aspiro a trabajar algún día en un medio de comunicación importante, pero no pretendo terminar la carrera y quedarme sentada en mi casa esperando a que me llamen. Entonces, con el poemario fue un poco igual. Yo dije, a día de hoy considero que es difícil que te conozcan, entonces dije, lo voy a intentar. Y lo envié a unas cuantas editoriales. Dije, mirad, yo tengo este material, a ver qué os parece, a ver si os gusta. Y una editorial me contestó. Y me dijo que sí, que estaban interesados, que podíamos, bueno, hacer una colaboración, hacer una primera tirada, ver cómo iban. Ellos me daban a mí una cantidad de ejemplares para vender. Y bueno, fue, también lo busqué yo un poco también, no es que llegaron, llamaron a mi puerta y me dijeron. Pero se lo mandé, gustó el material y...
Bueno, cuéntanos un poquito más sobre este proyecto que tienes entre las manos. ¿Por qué deberíamos leer tu poemario?
¿Por qué? Pues no te sé dar una razón. A ver, la gente, te sé decir lo que me ha dicho la gente. La gente que lo ha leído me ha escrito y me ha dicho, jope, me ha llegado un montón. Como, de hecho, una vez me dijeron, sientes mucho las cosas. Y fue algo que me marcó porque yo nunca con el libro había pretendido demostrar que yo sentía mucho las cosas. Ni nunca me había imaginado que lo transmitía. Me dijeron, leyendo tu libro se nota que tanto para lo bueno como para lo malo lo sientes mucho. Y dije, ¿ah? Entonces, no sé, me han llegado cosas, pero de gente de mi edad y de gente de 40 años. Bueno, mi hermana pequeña baila y el padre de uno de los niños que baila con ella se leyó mi libro y él en ese momento estaba pasando un momento un poco complicado y me dijo, nunca he leído un libro en mi vida y me has enganchado, o sea, me he puesto a leerlo y no podía parar de leerlo y me ha parecido increíble. Entonces, yo creo que es lo que transmite, el sentimiento que hay. Tanto para las cosas buenas, los poemas que dedico como a mi hermana o a mi abuela que son buenos, como para lo malo. Yo creo que más que nada la razón sería esa, el sentimiento que se puede encontrar.
Es muy, muy gratificante.
Pues ojalá la gente sintiera las cosas tal y como tú lo haces. ¿Resulta complicado hacerse un hueco en el mundo literario siendo mujer, joven y estudiante?
Sí. Sí, siendo mujer y siendo persona. En general creo que resulta difícil. Porque es un mundo que ahora mismo, con el tema de las redes sociales, por una parte parece que puedes llegar a mucha gente y por la otra no. Porque, a ver, tú puedes tener muchos seguidores y que te publiquen un libro y puedes publicarlo teniendo pocos seguidores. Entonces, yo creo que es difícil porque hay mucha competencia y muy buena, además. Ahora mismo tú te metes en la librería y hay un montón de libros de esta nueva poesía que la llamo yo, hay un montón. Entonces creo que la competencia es muy grande y por eso creo que es difícil hacerse un hueco.
Bueno, por último, queríamos que nos recomendaras algún libro o novela que haya cambiado tu perspectiva.
A ver, Amor Revolver, de Loreto Sesma. Bueno, los tres de Loreto Sesma, los tres que tiene, a mí me han cambiado la vida. Y luego, en cuanto a novelas, bueno, hay un libro que a mí me cambió la vida. No es una novela, se llama El mercado está fatal, que es un libro sobre relaciones, pero que a mí me hizo reflexionar un montón sobre la cantidad de cosas en general que hacía mal. y sobre mí misma, y a mí me gusta, a lo mejor no tiene por qué ser un súper mega gran libro, súper ventas, pero a mí con que me haga reflexionar sobre mí misma, me vale. Y bueno, de poesía, los de Loreto Sesma y el de Miguel Gane me gustó muchísimo también. Y de así más de novela o prosa, El mercado está fatal, me parece una recomendación fantástica y genial.
Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer.
A vosotros por invitarme.
Vale, muchísimas gracias. Cuéntame un cuento y verás qué contento.
Y las tapo con pez y las pobres princesitas lloraban desconsoladas.
Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Aquí tengo otra vez a mis compañeros. ¿Cómo os habéis sentido?
Bueno, emocionado, ¿no?
Muy a gusto.
A mí, sinceramente, es que me ha encantado esta experiencia.
Sí, la verdad es que es para repetir. Bueno, por último, agradecer a la UMH, a la FNAC, por encima de todo, por dejarnos hacer el programa aquí. También a Cinema Paraíso y al Late Art, que por proporcionarnos el sitio para grabar el programa. Bueno, para terminar, me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es que ojalá nunca se deje de escribir y de contar historias, porque como aparece en La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, aunque escribir pase de moda y los libros desaparezcan, siempre habrá un lugar para ellos en el cementerio de los libros olvidados. Soñando. Cuéntame un cuento, con música voy viajando. Cuéntame un cuento, que todo.